Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Continuamos con nuestro segundo tema de hoy, que es construcciones de redes de participación, y para ello pues tenemos también otra invitada. Estela, preséntanosla, por favor.
Sí, tenemos a Amparo Rosas, que representa a la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez, de Calarcá. Buenas noches, Amparo, y bienvenida a nuestro programa.
Buenas noches, ¿cómo están todos y todas?
Muy bien, muchas gracias.
Amparito, bienvenida. Igual continuamos con Luceli, que ya ha trabajado mucho por este tema. Pero en primer lugar quisiéramos como definir qué es una red, ¿sí? ¿Cómo realmente es que construimos la red? ¿De qué es realmente lo que vamos a hablar en estos minutos que nos restan? Y pues las redes son esas alianzas que hacemos con las demás personas, con los demás elementos y con lo que realmente construimos en la sociedad y a través de unos intereses, ¿no? Una red tiene, todas las redes se construyen para un quehacer. Entonces, desde esa parte quisiéramos, Amparito, que usted ha sido una gestora de redes acá, nos ilustre un poquito más frente al tema, y bienvenida.
Muchas gracias, Luz Nelly. Pues podemos comenzar por decir pues que las redes sociales de apoyo son lazos que se hacen con las personas y con las instituciones también. Donde son espacios donde se vive y se gestiona y se promueven y se tratan acciones del interés de esos grupos poblacionales o de ese grupo de personas.
Sí, claro. De igual manera quisiéramos contar con su opinión, Luceli, también que ha trabajado muchísimo en el tema, pues quisiéramos ver cómo realmente construimos redes.
Bueno, las redes se construyen haciéndolas, participando. Porque muchas veces en muchos proyectos existe el objetivo de tenemos que construir una red y uno termina construyendo una red como de arriba hacia abajo y luego eso se muere. O sea, redes se construyen a todas, pero se mueren. Lo importante es cuando, digamos, cada persona se mete a hacer cosas. Y entonces solamente haciendo, así como hace la araña con su telaraña, que es haciéndola, que se puede construir esa red.
¿Hacia dónde debe estar orientada esa participación?
Pues eso depende de la red que se conforme, porque uno, por decir algo, podría conformar una red de radios ciudadanas, que ha sido pues como el interés que ha tenido el Ministerio de Cultura con este tipo de, por ejemplo, este tipo de programas. Esto es Radio Ciudadana. Y se hacen en muchas partes del país, y entonces lograr que se intercambien programas, que se hagan encuentros de experiencias, que se nutran entre unos y los otros, eso es hacer red. Pues hay redes de ecologistas o redes de mujeres, redes dependiendo de un tema. Las redes generalmente se hacen para articular, como dicen ustedes, digamos unir, personas y procesos que vienen trabajando en diferentes campos, pero que comparten un propósito común. Y creo que se forman realmente cuando yo, que trabajo aquí en Armenia, tengo la certeza que yo estoy trabajando, pero tengo la certeza que quien está trabajando en Guatavita, Cundinamarca, en esta misma red también lo está haciendo. O sea, si yo tengo la certeza que en otro lugar otros lo están haciendo, ahí estamos construyendo red.
O sea, se tiene una, en la red se tiene una visión nacional, Amparito. Es decir, la construcción abarca, como dice Luceli, pues abarca a varios sectores, ¿no? A varias distancias, a diferentes sitios.
Claro que sí. Las redes deben ser construidas. Yo también pienso que deben construirse más desde lo local, uh-huh. ¿Cierto? Pero hay acciones y hay redes que han nacido de acciones nacionales, de reconocimientos o de experiencias que se han tenido en instituciones y se quieren compartir a nivel local. Y hubo, por ejemplo, la red de apoyo del departamento en el tema de discapacidad, pues se construyó desde arriba, se construyó desde una experiencia muy bella que empezaron los del sur, como tres departamentos del sur, y empezaron a contagiar a los demás departamentos hasta que nos unimos más de 20 departamentos.
Su experiencia local, cuéntenos, Amparo, sobre su experiencia en la construcción de esas redes.
A ver, nosotros en el tema de discapacidad, creo que todos trabajamos en red, así no nos demos cuenta que lo estemos haciendo. Uh-huh. Cuando nosotros nos reunimos dentro de las organizaciones y las instituciones avalan nuestras acciones que van fijadas todas en el derecho de las personas con discapacidad, estamos trabajando en red. Pero no es algo tan palpable. Las redes son acciones que hacemos entre nosotros y a veces tienen impacto, pero no tienen la característica de Fundamor o de Davida. Si me hago entender, hay acciones hechas a veces lideradas por una organización, pero a la que acudimos todos.
O sea, yo puedo pertenecer, tengo que pertenecer a una organización para poder crear una red. Yo como persona, como individuo, ¿puedo también estar dentro de una red?
No, las redes pueden ser por personas o grupos de personas, pero pues de moda están las redes en todo el sentido de la palabra, en la parte social. Uh-huh. Entonces las redes están de moda en la investigación. ¿Por qué? Pues porque el tejido humano nos hace pensar en que es mejor trabajar en red. Uh-huh. Nosotros impactamos más nuestras acciones si trabajamos en grupos y nos movemos a nivel nacional, departamental, municipal, y estamos hablando todos al unísono. Por ejemplo, ahora lo que nos contaba Lucely, el grupo ecológico que tiene tal acción nos debe interesar a todos de una u otra forma. Cada uno debería tener una acción. Al menos, vea, yo voy a ayudar a repartir correos para que esto se difunda, porque desde mi interés también que nuestro Quindío Verde se conserve, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, depende del interés y también de la voluntad. Las redes se construyen más por la voluntad de las personas y de las instituciones.
Sí, yo creo que no tienen pues una territorialidad definida. Pueden haber redes que se construyan en un barrio, como sucede con los temas de seguridad, que se unen los vecinos y que entonces que si pasa tal cosa, entonces yo le informo a usted le informa a tal, y que todos tenemos los teléfonos de todos y que, bueno, nos cuidamos los unos a los otros. No necesita uno tener una organización, sino simplemente como tener voluntad. Pero pueden haber redes mundiales, como por ejemplo es el caso de Avast, que es una red que defiende todos los temas ambientales, que tiene millones de seguidores en el mundo, y que cuando hacen una denuncia, entonces uno simplemente con mandar un mail con una nota, esto empieza a invadir el escritorio de cualquier político en cualquier parte del mundo para defender determinada causa. Entonces, somos muchos los que estamos ahí, cada que Abbas hace un llamado, pues acudimos, estamos prestos para atenderlo. Y eso, digamos que en este momento todo el tema de las redes sociales y el internet, pues ha enriquecido y ha complejizado mucho más ese trabajo, y en realidad uno termina enredado, metido uh-huh. en muchas redes, porque uno mismo pues tiene múltiples, digamos, identidades. Yo puedo ser un economista y comunicarme con la sociedad de economistas, pero puedo ser hincha del Atlético Quindío y entonces estar en el grupo de hinchas del Atlético Quindío, pero también puedo defender el tema de mujer y entonces estar en el Observatorio de Mujer, Cultura y Derechos, pero vivo en una finca, entonces me meto a la Asociación Campesino. Entonces uno termina involucrado en muchas cosas, porque este mundo es muy complejo y nosotros tenemos muchas dimensiones en las cuales nos movemos.
Bien, y la otra cosa en este momento es para nuestras invitadas, igual quisiéramos empezar a reflexionar, es, ya estábamos hablando que es importante esas redes, ¿sí? Pero realmente a la sociedad, ¿cuánto le sirven las redes? Y cómo también formamos a esas personas para que hagan parte de la red, Lucely.
Pues yo creo que pues para la sociedad son muy útiles las redes. Yo ahorita les ponía un ejemplo del tema de seguridad, ¿cierto? Si nosotros pudiéramos desarrollar más redes de cuidado, de cuidado no solamente de las personas, sino de cuidado del ambiente, por ejemplo, de nuestros recursos, y esas redes se pudieran activar frente a cualquier amenaza o a cualquier cosa que suceda, tendríamos una sociedad mucho más justa y más agradable de vivir. Yo creo que cuando sucedió el terremoto que todos nosotros pues recordamos y vivimos, pues uno ahí pudo ver que el Estado quedó petrificado con semejante desastre, pero lo que se movieron fueron las redes sociales de apoyo, de ayuda. Entonces todo el mundo corría como a prestarle la ayuda, ayudarle al uno, al otro, y es en esas articulaciones, en esa comunicación donde se van generando redes de apoyo que son muy útiles para la sociedad. Frente a cualquier desastre, es eso lo que terminará salvándonos. Digamos, cualquier situación ciudadana implica la necesidad de trabajar en red para poder solucionar esos problemas. Ojalá tuviéramos nosotros redes que trabajaran contra el maltrato infantil o por los derechos de las personas con discapacidad y se movilizaran cada vez que sucede algo que está atentando contra los derechos de las personas, pero todavía nos falta mucho avanzar. Y sí, uno podría educar. Finalmente, la educación tiene que ver con la educación ciudadana, con la formación ciudadana, y es, usted está compartiendo el mundo con otros. Usted tiene relaciones y no puede vivir en este mundo como si fuera único, así que le toca voltear a mirar para su ladito y empezar a articularse con los demás para, digamos, defender lo que es de todos.
Vamos a escuchar unos mensajes de la MOE y ya regresamos.
Todo colombiano sabe.
¿Qué son las circunscripciones especiales y cómo se eligen?
Hijita, ¿y cómo va todo? ¿Cómo están Patrick y los niños?
Bien, mamita, gracias a Dios todo bien. Pues los niños en el colegio y Patrick viene en el trabajo. ¿Cómo están todos en Colombia?
Bien, carito, todos bien. Tu papá es el que está ahí afiebrado por lo de las elecciones. Tú sabes que eso de la política lo apasiona mucho y está siguiendo muy bien las propuestas de todos los candidatos, estudiándolas y todo para escoger su candidato. Solo habla de política por estos días. Que este candidato esto, que este otro aquello, tú sabes.
Sí, mami. Mi papá es de esas personas que les gusta votar a conciencia y todo eso. ¿Más lindo? Un buen colombiano. Oye, mamita. Patrick el otro día justo me estaba preguntando si en el Senado y la Cámara de Representantes, los colombianos que vivimos en el exterior igual tenemos representación. ¿Tú sabes algo de eso?
¿Cómo no? Si de política llevo escuchando 35 años. Claro que sí, hijita. Los colombianos en el exterior, al igual que los indígenas y los afrocolombianos, tienen circunscripciones especiales en el Congreso.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
No sabía que los colombianos en el exterior también teníamos representante especial al Congreso. ¿Y sabes cuántos representantes?
Pues es que depende de cada caso.
¿Cómo así, mamita?
Pues sí, hijita, es que mira, para la Cámara de Representantes hay 2 curules para los afrocolombianos y también 2 para los colombianos en el exterior, pero por ejemplo los indígenas solo tienen 1.
Ah, ya entiendo. ¿Y en el Senado, mami?
En el Senado, fíjate que los colombianos en el exterior no tienen representación, pero los indígenas sí tienen derecho a 2 curules, mientras que los afrocolombianos no.
Vea pues, voy a estar entonces súper pendiente en el consulado para inscribir la cédula y pues poder estar pendiente de los candidatos para ir a votar el día de las elecciones. Así puedo elegir a quien me represente mejor.
¿Usted sabía esto?
Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Bueno, vamos a continuar con el programa contando una experiencia de vida que nos comparte esta noche Amparito. Amparito, por favor, cuéntenos.
Una experiencia de red.
Sí.
Nosotros en el departamento del Quindío hicimos como un avance en el año 2007. Comenzamos a hablar de red a nivel de organizaciones de personas con discapacidad. Pero también había sido una invitación nacional. Fue una red, la red Pensar, desde la diferencia para sumarnos a lo colectivo, que era una red que habían empezado en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle, en el tema de discapacidad. Entonces ellos de la mejor forma, valorando derechos, y esa red es muy bella, porque es una red de amor, de ternura, pero sobre todo dignidad, y son organizaciones que valoran la capacidad de las personas con discapacidad y están basadas en sus derechos. Entonces ellos empezaron y fueron contagiando hasta que llegaron aquí y nos contagiaron al eje cafetero. Nosotros somos en el departamento, perdón, en el eje cafetero, entonces éramos Risaralda, se llama el eje centro, Antioquia, Caldas, Quindío y Chocó. Éramos un nodo tomado, y éramos, digo, porque se nos ha ido soltando un poquito Risaralda y un tanto Chocó, que nos queda muy lejos. Pero con ellos hicimos un proceso porque el Ministerio de Cultura se dio cuenta de este trabajo y nos lo fue ayudando también a conformar. Y fueron pues procesos de inicio que copiamos y que vinimos y tomamos aquí en el departamento con una dificultad, y es que el gobierno no se pega mucho. Nosotros como organizaciones tratamos como de llegar a la Secretaría de Cultura en ese tiempo con el cuento, tratamos de que quedara dentro de ese del plan del
de biocultura
y al fin no supe, pero es algo muy importante trabajar en red del tema de discapacidad, porque esto no hace eco, sino lo pronunciamos mucho y en el mismo tono y en el mismo sentido. ¿Qué ha sido una experiencia? Primero que las organizaciones estamos pendientes, tenemos toda una política que hablar, todas unas acciones que necesitamos que se hagan, no solamente desde el gobierno, desde las mismas organizaciones, nos tenemos que alistar y emprender ese proceso de reivindicación de derechos. Y pues no es fácil, lo decíamos ahora, porque no es una red rica y es un tejido humano. A mí el internet pues sí me parece rico porque uno se desahoga, pero cuando uno ve las personas y ese abrazo, que de eso se trata la red Pensar, nos reunimos a jugar, a vernos, a reírnos, a desayunar o a almorzar o a comer. Es una red que nace de la simpatía y del amor y el respeto que nos tenemos las organizaciones. Entonces, vernos es dinero que cuesta. Y las redes de la sociedad civil tienen que existir primero porque se crean de verdad, las redes sociales de apoyo se crean porque buscan equidad. Todas las acciones de las redes van buscando la equidad. Y vienen de la, son propuestas civiles que se deben fortalecer, pero a ellas pues a veces se unen instituciones. Y esa red Pensar, me acuerdo que en ese momento se unió el Ministerio de Cultura, Protección Social, Educación, otras entidades del Estado que trabajan con el tema de discapacidad, que era el INSI, el INSOR, y llegamos a ser muy, muy fuertes. Hoy no tenemos a las instituciones porque el gobierno actual no le ha echado mano a esa parte de derechos y de hablar con la gente, con la sociedad civil, el gobierno nacional, pero seguimos en contacto con las organizaciones y a través de ello hemos hablado y nos hemos pronunciado también a nivel nacional.
A manera de conclusión, ¿cómo se sostiene una red?
Bueno, una red se sostiene por la voluntad. La voluntad no puede acabar, pues se necesita dinero, por supuesto, para encontrarlo. pero se sostiene también porque lo que dice, si no nos podemos encontrar, nos tenemos que escribir. Y nos tenemos que leer y de alguna forma nos tenemos que unir porque el hecho de que no tengamos recursos no es una disculpa también para que ahora con tantos medios de comunicación no estemos atentos de que vamos, por ejemplo, nosotros en el departamento tenemos una tarea pendiente y es alistarnos en el tema de discapacidad en los usando los mecanismos de participación ciudadana porque tenemos que hablar una política pública de discapacidad. Tenemos que estar en los municipios pendientes porque el tema está ahí, la ley está... La convención hizo que se ratificaran las leyes en Colombia. Ya no falta, sino que nosotros como sociedad civil también empecemos a enlistarnos para presionar, que para eso también se hacen las redes, para presionar, concertar, para dialogar y para hacer acciones que nos sean útiles a todos en esa reivindicación de derechos.
Sí, yo pienso también que las redes necesitan alimento, porque si no tienen alimento, pues se mueren. Entonces, el alimento son los encuentros, las redes que son reales, las redes que son virtuales pues se encuentran también en el campo virtual, pero esas redes que necesitan el encuentro es un encuentro para aprender y un encuentro para crecer, para planear y para hacer. Entonces, las redes que se sostienen en el tiempo logran hacer eso. Necesitan también liderazgo. Lo que pasa es que no es un liderazgo vertical, no es un liderazgo autoritario, no es un liderazgo jerárquico, sino que es un liderazgo democrático. Pero necesariamente tiene que haber alguien que anime, que mande el documento, que convoque, que tiene que haber un grupo motor o una persona motor que sea la que dinamice para que los demás se peguen. Pero si eso no existe, si esas cosas se acaban, si ese alimento que es el encuentro, el aprendizaje o ese liderazgo acaba, las redes también tienden a morirse, ¿no?
Sí, muy importante todas estas conclusiones. Nelly, ¿qué conclusiones nos puedes aportar a este tema?
Bueno, de igual manera agradezco a los invitados y al equipo de trabajo que tenemos acá. Claro, las redes son el espacio que creo que tenemos la sociedad civil para construir nuevas cosas, ¿no? Ese yo creo que es como la conclusión y el llamado también a la ciudadanía hoy es que trabajemos en red. Nosotros no nacimos solos, no vamos a vivir solos, ¿sí? Debemos trabajar por lo nuestro, pero también por todos los demás. Ese es como realmente lo que tengo para concluir.
Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados. Amparito Rosas, a Luceli por acompañarnos en el día de hoy. Hoy estuvo en la producción Marta Lucía Marín, en la coordinación David Cortés, pero antes de irme quisiera mandar un fuerte abrazo y felicitación en el Día del Psicólogo a todos los profesionales de la psicología. Feliz día y queremos agradecer también a Nelly Merchan por habernos acompañado, a Estela Martínez y feliz noche.
Mano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alto a la mano, sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera, que el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Vétale a la marcha, vétale al tambor, que traigo un pueblo en mi voz. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera de apretar bien tu bandera.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.